Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hola a todos, soy Gerión de Contestania, del podcast La Biblioteca de la Historia. Os traigo un nuevo programa de Historia de Emergencias. Y nada, espero que todos estéis bien y espero que os guste. Las banderas, a día de hoy, son algo habitual y cotidiano en nuestra vida diaria. Todos los países tienen su propia bandera. También, si nos centramos en zonas territoriales más pequeñas o que conforman en conjunto un país, estado o nación, estas también tienen su propia bandera identificativa. El uso de las banderas está tan extendido que incluso entidades menores como asociaciones, organizaciones u otras similares poseen su propia bandera. Para remontarnos a la aparición en la península ibérica de las banderas como hoy en día las conocemos, no podemos ir más allá de la época de la dominación islámica. No tenemos constancia documental de la utilización de banderas identificativas en la época de los íberos o los celtas. Pero si nos centramos en el periodo de dominación romana, caemos enseguida en la cuenta de que las legiones trajeron a nuestro territorio las insignias militares que acompañaban a sus importantes águilas, las vesilla. Estas primitivas banderas eran portadas por el vesillarius, un legionario cuyo deber era portar el vesillum, el estandarte militar en el que figuraban el nombre y el emblema de la legión en la que servían. El vesillum consistía en una pancarta de tela colgada de un palo o lanza. Se empleaba tanto en unidades de infantería como de caballería. Los romanos portaron durante su expansión y sus conquistas estas insignias. Al parecer, y siguiendo con los pueblos que dominaron la península ibérica, los visigodos debieron continuar usándolas, ya que San Isidoro de Sevilla las menciona al hablar de los ejércitos de su tiempo. Llegada la época de la invasión islámica, fueron los árabes quienes introdujeron en la península las banderas tal y como hoy las conocemos, es decir, como piezas de tela fijadas a un asta o palo desde el que ondean perpendicularmente. Estos solían asociar un determinado color con una determinada dinastía. Por ejemplo, los omeyas y almohades solían utilizar el blanco y los fatimíes el verde. Durante la Reconquista, los cristianos, que eran los herederos de la cultura romana y visigoda, fueron abandonando poco a poco las insignias utilizadas por estos y adoptaron y copiaron las banderas del mismo tipo que utilizaban sus enemigos musulmanes. La única diferencia entre unas y otras era que los cristianos colocaron sobre las telas las mismas figuras y colores que en sus escudos. De esta manera, en las banderas de los reyes de los distintos reinos peninsulares comenzaron a aparecer a partir de la segunda mitad del siglo XII unos colores, emblemas y símbolos que se repetirán a lo largo de los siguientes siglos. Un ejemplo de ello son los castillos y leones de Castilla y León, las barras aragonesas y las cadenas navarras, entre otras. Cuando llega el siglo XIII a la península ibérica, la cantidad de banderas que se utilizaban era tan grande que Alfonso X el Sabio se vio obligado a reglamentar su forma, denominación y uso en el famoso Tratado de las Siete Partidas. En el siglo XIV, el rey de Castilla y de León, Alfonso XI, creó la Orden de Caballería de la Banda y comenzó a utilizar un guion o pendón con la divisa de esta orden como enseña personal. Posteriormente sus sucesores, hasta que reinara Carlos V, continuaron con esta costumbre, convirtiéndose de esta manera esta enseña en símbolo personal de los monarcas, diferenciando claramente la separación de las divisas del monarca, que eran las bandas, y las del reino. Una vez finalizada la Reconquista y con los reyes católicos como reyes de Castilla y Aragón, estos usaron el guión de la banda de Castilla, adornándolo con yugos y flechas, las iniciales de sus nombres y la célebre leyenda de tanto monta, monta tanto. Pero las banderas seguían sin tener carácter nacional y los ejércitos españoles seguirían combatiendo bajo estandartes con los colores heráldicos de sus respectivos capitanes. La boda de Juana la Loca, hija de Isabel y Fernando, con Felipe el Hermoso, supuso la introducción en España de un emblema que perduraría hasta nuestros días, la Cruz de Borgoña. Este símbolo, que era originario de este ducado francés, es representado por dos troncos de árbol cruzados en X y mostrando los nudos o arranques de las ramas cortadas. Su representación más frecuente era en color rojo, generalmente sobre fondo blanco o amarillo. Esta bandera, que era característica de los tercios españoles, ondeó por medio mundo a medida que España conquistaba inmensos territorios. Cuando a partir del año 1700 entra en España la dinastía borbónica, que poseía un cierto carácter reformista, se produjo una completa reorganización y regulación de las banderas, imponiéndose como norma general el color blanco como fondo de estas. Este color era considerado como el representativo de la Casa de Borbón, sobre el que unas veces figuraría la Cruz de Borgoña, otras el escudo real.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.